Lo que lee el que vive,
lo que vive el que lee. Mire usted, el contenido del libro Vidas Escritas de el que le estamos hablando.
Javier Marías.
De Javier Marías. Es el siguiente. Escribe sobre los siguientes escritores. William Faulkner, americano. Joseph Conrad, polaco. Isaac Dinesen, de Dinamarca, la vieja. James Joyce, irlandés. Giuseppe Tomasi de Lampedusa, italiano. Henry James, norteamericano. Conan Doyle, inglés. Robert Louis Stevenson, inglés. Iván Turgenev, ruso. Thomas Mann, el viejo aburridísimo alemán. Nabokov, me niego a leerlo. No recuerdo cómo se llama, Nabokov.
Vladimir ruso. Nabokov.
Ya. Rilke, Rainer Maria Rilke, alemán. No, austríaco. Perdón. Lowry, ¿cómo se llama Lowry?
Malcolm Lowry.
Malcolm Lowry, el borracho que vivió en México. Madame Dudefand, francesa. Kipling, Lowry, inglés. Madame Dudefand, francesa. Rudyard Kipling, inglés. Arthur Rimbaud, ya vimos, francés. Juna Barnes, norteamericana. Oscar Wilde, inglés. Mishima Yukio, o Yukio Mishima, japonés. Y Lawrence Stern, inglés. Nada menos que de estos. Pero lo interrumpí porque usted estaba con el indio Neruda, ¿verdad?
Este poeta tan desigual, porque obviamente es desigual, como todos los poetas torrenciales, como todos aquellos que no se detienen a revisar un verso, que son un poco a veces víctimas de su propia facilidad. A veces siente uno a Neruda palabrero, como ahogado en su propia y vehemente facilidad para que se le diera la poesía, porque se le dio y se le dio en alto grado.
Sí.
Y sin embargo, por ahí los cantos a Stalin, mi padrecito, todo aquello que hoy avergonzaría enormemente a Neruda.
Sí,
yo no sé, porque es toda una generación, yo no sé ahora esta satanización de todo aquello. Usted recuerda, por ejemplo, a estos escritores del surrealismo francés que habían tomado un rumbo poético determinado y que de pronto ante la revolución soviética pues decidieron cambiar su programa tanto ideológico como vital y poético. Pienso sobre todo en Aragó, que se entregó absolutamente a la causa de la revolución. Hay grandeza, hay idealismo en eso, pero también la demostración plena de que la literatura es siempre muy peligroso someterla a los dictados de una ideología, para que a la vuelta de las décadas Aragó, que alcanzó a vivir lo suficiente como para ver cómo se empezaba a desmoronar todo aquello, escribiera esa expresión terrible donde dice: toda mi vida la he dedicado a la construcción, a la edificación del futuro. El futuro ya está aquí y el futuro apesta.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Esta desgracia personal de Louis Aragon, el francés, es la desgracia mundial del socialismo, querido amigo. Si echamos cuentas de la cantidad de inteligencia, de cultivo del espíritu, de sacrificio de vidas que costó el socialismo, la cantidad de sangre que costó, es para echarse a llorar este fracaso, este derrumbe estrepitosísimo, monumental, no sirvió para nada.
Yo no puedo ser capaz de dar esa muestra tan brutal de insensibilidad que dan tantos que no reaccionan, que aplauden el derrumbe de algo que en principio fue tan generoso, fue tan noble. Mi padre militó en el Partido Comunista Mexicano, fue de los primeros que lo hicieron. Usted ahora ha escrito sobre Víctor Sergue, por ejemplo,
pues,
¿no? De mi padre me consta, y también de algún modo de Víctor Sergue, que eran espíritus generosos, espíritus realmente entregados, que creyeron en eso, y de pronto ahora se han convertido un poco en figuras risibles.
Sí.
Figuras risibles además para seres que no mueven un dedo por nadie.
Claro.
Que están entregados al pragmatismo más estúpido, al materialismo más obsceno, sin el menor asomo de generosidad.
A juntar centavos de mierda.
Sí. Y entonces no creo que tengan el derecho para hacerlo. No. Creo que es una desgracia mundial que todos tendríamos que reflexionar y hacer un poco la operación de Robinson Crusoe, ver qué se puede salvar del naufragio y qué pequeña choza podemos edificar con los restos de ese naufragio, porque cualquier otra actitud a mí me parece tan lamentable, tan inhumana, tan contra lo que ha sido lo mejor de la humanidad.
Una especie de grosera inconsciencia, ¿no?
Claro,
¿le parece?
Claro. Pero que de alguna manera también lo patrocinaron aquellos hombres inteligentes que depusieron su actitud crítica, sí, y que pensaron que podían entregarse a las consignas del partido sin el menor análisis, sin la menor reflexión.
Sí, sí, sí.
Ahí es donde se vuelve ejemplar un André Gide, por ejemplo.
Ah, claro.
Que lo invitan a Rusia y que regresa y dice, perdónenme, pero por más vehementemente que yo haya apoyado esto, lo que yo vi ahí en Rusia me está anunciando el infierno. Y claro, en su época todo el mundo lo denostó allí.
Sí, claro.
Y acabó teniendo razón, como la acabó teniendo Albert Camus también.
Sí. Mire usted, esto es tan doloroso como lo siguiente. Hay un autor, tengo entendido que es checoslovaco, que se llama Julius Fusig. Escribió un libro sumamente conmovedor y valioso que se llama Reportaje al pie del patíbulo. Julius Fusig, comunista, estoy hablando de los años 30, arranque de los 40, hace 50 años. Es puesto en la cárcel y torturado lentamente hasta la muerte ahí en su patria por ser comunista. Esto ya llama mucho la atención. Y otra cosa. Viene un primero de mayo y él está en la cárcel y compone un poema que comienza de este modo. En las esquinas están las banderas, padre, padre. En las esquinas están los trabajadores invocando tu nombre. ¿Sabe usted quién era el padre?
Stalin.
Sí. Es increíble la devoción, la magnífica entrega de alma que llegó esta admirable gente a ese asesino asqueroso que fue Stalin. Esta es una de las cosas que más hay que lamentar, Germán.
Sí, sin duda alguna.
Después de esta lamentación estentórea hay que hacer un paréntesis o epoge.
XEB, 70 años de grandeza.
¿De qué quiere usted? ¿En qué quiere usted emprenderla?
Yo me gustaría un poco retomar, nos hemos paseado por esta asendereada República de las Letras.
También eso de asendereada.
Y hemos, hemos visitado esto y aquello. Sobre texto y con la invitación y con la venia de Javier Marías, este joven escritor español que nos entrega en un libro que se llama Vidas Escritas, síntesis muy inteligentes, muy lúcidas, muy, muy agudas y no carentes de humor, de un compasivo humor, sobre estos seres, sobre estos maniáticos, sobre estos seres que estaban, como dicen los catalanes, lletra ferit.
Ya.
Los heridos de la letra, que puede ser Conan Doyle o puede ser Henry James, que usted dijo que era norteamericano, aunque él en su lecho de muerte exigió la nacionalidad inglesa.
Sí, pero era norteamericano.
Era norteamericano, claro que lo era.
Es como si inventamos aquí que José Gaos era mexicano. No, era español.
Era
español,
pero hasta los tuétanos.
Hombre,
lo era.
Dios santísimo. Sí, sigue.
Con las grandes virtudes españolas. Este es apenas un primer paseo que hacemos por este libro. Creo que el libro es muy interesante, invita a muchas reflexiones. Viene acompañado además de fotografías prodigiosas, el rostro de Conrad, por ejemplo, toda la...
Es el más bello rostro de toda la literatura europea.
Esas lejanías marinas que tiene la mirada de Conrad.
Y con una pequeña astilla que introduzco.
Ajá.
Tiene usted en este libro dos fotografías de Oscar Wilde, del gran inglés, joven, muy hermoso hombre. Y lo tiene usted después en París pues de 40 y tantos años, no más.
Ajá.
Convertido en un cerdo gordo y de rostro imbécil.
Pero absolutamente como payaso de feria, ¿no?
Qué cosa tan penosa. ¿Sabe usted por qué le pasó esto? Él era un escritor ya muy notable en su Inglaterra natal, en su Londres, ¿verdad?
Bueno, él es irlandés.
Él es irlandés, claro, sí. Sí, perdón, claro, él es irlandés, perdón. Bueno, y se enredó con un joven, parece que muy guapo.
Muy tonto, Alfred Douglas.
¿Hijo o sobrino?
El hijo del marqués de Queensberry.
El marqués de Queensberry es ese viejo necio que inventó el boxeo y el ring y cuanto hay, ¿no? Uh-huh.
Y los rounds.
Bueno, se enredó. Vamos, le vino una onda homosexual un poco pasado ya el tiempo.
Estando ya casado y felizmente casado, con hijos.
Y cuanto hay, se enredó mariconamente. Y Londres armó la del siglo.
Uh-huh.
Lo metieron en un juzgado, lo juzgaron y lo condenaron. Y un espíritu tan exquisito como el de Oscar Wilde se quebró en 3 años de cárcel.
Claro, pero bueno, estar en esa cárcel en donde además el trabajo al que lo dedicaban era a destrenzar cuerdas, estas cuerdas de cáñamo, esas manos que escribían, esas manos exquisitas de Wilde, de pronto dedicadas a esta tarea además absurda, no servía para nada más que para darles entretenimiento, un entretenimiento feroz de estar destrenzando cuerdas de cáñamo y terminaba con las manos llagadas el trabajo cotidiano. Entonces, entre eso y leyendo la epístola Incarcerat Vincules, esta epístola donde él le habla, le escribe a Alfred Douglas y le dice de que ¿por qué desertaste de mí de esa manera? Si finalmente yo me enredé en todo esto por culpa tuya. Le dice, ¿sabes que lo que me pasa? Que no entiendo. Dice, y solo lo que se entiende está bien.
Qué bien.
Eso es, a mí me parece una expresión... Sí, solo lo que se entiende está bien, dice, y el desamor tuyo no lo entiendo, no lo entiendo, y por eso mi alma está desasosegada.
De este hombre, Oscar Wilde, busque usted, compre y lea Los Cuentos.
Los Cuentos.
Que es algo de lo más exquisito que se ha hecho en Inglaterra. Sí, él era irlandés. Y compre usted una cosa que se llama Balada de la Cárcel de Reading.
Uh-huh.
Compre eso. Porque lo va a fascinar.
Matamos sepa. Lo que amamos. Dice.
Sepa de qué estamos hablando. Levántese usted solo, que nuestra voz sirva solo para empujarlo, para excitarlo, uh-huh. para llevarlo a aquello que creemos, con mucha honestidad, que es lo mejor que ha producido la condición humana.
Y estos dos ensayos maravillosos, La decadencia de la mentira y El alma del hombre bajo el socialismo, en donde ya está anticipando todo esto de lo que hemos estado hablando ahora con respecto a Stalin y con respecto a este derrumbe al que estamos asistiendo.
¿Cómo se llama, querido Germán de Esa, el gran economista inglés, de donde arranca toda la cosa economista actual?
¿Stuart Mill o John Maynard Keynes?
Maynard Keynes. Resulta lo siguiente. Hace 50 años publica un libro, hace un viaje a la Unión Soviética, y publica un libro donde expresa esto fundamentalmente. Esto no puede vivir, porque no es una teoría ni una política, es una religión. Dice Keynes, 40 años antes, 50 años antes de que caiga el régimen soviético, que era verdaderamente una especie de religión amorfa.
Uh-huh.
Sí, no sé por qué comencé a hablar de Keynes.
Pues porque hablábamos del alma del hombre bajo el socialismo, de este ensayo prodigioso de Oscar Wilde. Y si ustedes quieren tener una primera aproximación acerca de este contrastadísimo personaje que es Oscar Wilde, creo que una buena manera de introducirse a esto sería leer el libro de Marías, el ensayo de Marías sobre Wilde, como todos los que están en este libro me parecen de primera.
Sí. Y ya... ¿Acaso ya se va a acabar el tiempo? Voy a ser sumamente veloz en esto. Voy a tratar de enamorarlo a usted para este libro. ¿Sabe usted cómo toma todos estos 20 escritores cuyos nombres leímos? De este modo. Digamos que usted tiene un amigo y le preguntan, oye, ¿qué tal es Enrique? Bueno, usted a toda velocidad dice, usted es un hombre envidioso. Punto. Ya con esto lo definió.
Uh-huh.
Bueno, así los toma. Como si los autores fueran personajes literarios a los que vale ver... Con dos o tres rasgos, o desde dos o tres rasgos y nada más. Lo increíble es que Enrique, al que usted califica de envidioso, es eso fundamentalmente.
Uh-huh.
Y los personajes que trata Javier Marías son eso que él dice. Y casi no importa cuánto más o qué más
claro.
sean.
porque con mucha inteligencia los reduce a su almendra esencial. Vidas escritas, lo que lee el que vive, lo que vive el que lee. Ricardo Garibay.
Lo que vive el que vive.
Germán Dehesa.
Germán Dehesa.